partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La protagonista del día en clave política es Mónica Oltra. La vicepresidenta valenciana descarta dimitir tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su marido por entonces a una menor tutelada. Hay que ser asqueroso. La imputación la conocimos ayer y hoy estábamos esperando su reacción. Más o menos era previsible que no iba a hacer nada. Bueno, pues no ha defraudado. Escucha.
Permítame que le repregunte entonces. ¿Usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente. Yo siempre,
he desvinculado las imputaciones de las líneas éticas y cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa. He actuado con total transparencia y lealtad parlamentaria.
La corrupción es odiosa, el abuso sexual es repugnante. ¿Cómo no? Ha cargado, por supuesto, contra el PP. De hecho, ha llegado a decir que esta es una cuestión política fruto de una cacería de la extrema derecha. Y ahí sigue la tía. Bueno, también ha dicho que no ha hablado sobre este asunto con el presidente valenciano, Ximo Puig. La oposición insiste en que tiene que ser el líder de la Generalitat, el presidente, quien la destituya, de manera fulminante. Bueno, por ahora no hay noticias al respecto. Puig, no obstante, ha dicho esto.
Ahora y siempre respeto a la justicia, respeto a sus procedimientos y finalmente la voluntad de que se esclarezca y que finalmente pues se tome la decisión que sea más justa. Esta es una cuestión puntual y que se va a observar, pues como siempre, desde el respeto a la justicia.
¿Como siempre? No. ¿Como siempre? No. Aquí ha tenido que dimitir muchísima gente, entre otras cosas, porque Puig lo pedía. No, no. La justicia luego los ha absuelto. Eso sí, en algún caso ya estaban hasta muertos. Hace unos minutos el presidente valenciano aseguraba que los tiempos jurídicos y los políticos a veces no coinciden y que ahora es tiempo de reflexionar y de tomar decisiones. A ver si se atreve. Perdón. Vaya. Oltra, como digo, perdón, decide seguir en el cargo por ahora y tendrá que declarar el próximo 6 de julio como investigada. Ella dice que no hay pruebas directas, pero ayer conocimos que el Tribunal Superior de Justicia valenciano le dio la razón a la Fiscalía y que ve indicios plurales que hacen sospechar que hubo un concierto entre Oltra y varios funcionarios para proteger a su entonces pareja o proteger la carrera política de ella misma, que esa es otra. Sus argumentos son los que son, pero lo que no lo sostiene es la hemeroteca. Escucha estas declaraciones de hace 10 o 11 años. Esto decía Mónica Oltra, portavoz entonces de Compromís en las Cortes Valencianas, sobre la dimisión de Francisco Camps. Era presidente de la Generalitat Valenciana por aquel caso de los trajes.
Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado. Es decir, al final Camps estaba en una vía sin salida desde hacía ya muchos meses. Es decir, él tenía que haber dimitido hace 2 años cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
Tenía que haber dimitido hace 2 años cuando ya se le imputó por lo de los trajes. Luego salió absuelto. Sí, ahora acaba de ser imputada ella por la cerdada esa del maridito, pero ahora no vale, ahora es la otra derecha. Bueno, en 2009, cuando Oltra se presentó en el Parlamento Valenciano con una camiseta negra en la que se podía ver la cara de Camps y una frase que ponía «Se busca solo vivo», imitando el típico cartel aquel del oeste. Bueno, lo que sí es de película, en este caso de terror y de asco, lo digo, es lo que sufrió Teresa, la víctima. Ahora tiene 19 años. En 2016, durante unos meses, sufrió abusos por la hoy expareja de Oltra, por entonces su pareja. Una niña que ha pasado toda su vida en centros de menores. Lo explicaba ella misma en una entrevista en 13 hace unos meses.
Pero eso no era, o sea, desde los 4 hasta los 9 no estuve en centro durmiendo, estuve de centro de día como una pequeña ayuda que le dieron a mis padres. A los 9 volví a entrar. hasta los 15 que me sacaron de ese centro, me cambiaron a otro centro y acabé a los 18, recién cumplidos.
Qué curioso, ¿eh? Fue abusada sexualmente cuando tenía 14. A los 15 la sacaron de ese centro. ¿Sabes quién era responsable ya de los centros estos de menores? Mónica Oltra. Bueno, por aquellos hechos fue condenado el tal Luis Eduardo Ramírez Icardi. En diciembre de 2019 fue sentenciado a 5 años de prisión y prohibición de acercarse a 200 metros de la víctima. ¿Quién es este tío? Es un educador social que trabajaba en una residencia privada con plazas concertadas desde 2011. Allí estaba recluida Teresa. Ojo, lo que te voy a contar ha quedado probado y escrito en la sentencia. La niña a veces llegaba tarde al centro, tenía mal comportamiento, por lo que la castigaban a dormir en una habitación separada de sus compañeras. Un espacio que estaba en el primer piso de la residencia, alejado del resto de menores acogidos. Luis Eduardo tenía el turno de noche. Luis Eduardo, te recuerdo, entonces era la pareja de Mónica Oltra. Y de vez en cuando acudía a la habitación de la niña. Allí, cuando creía que ella estaba durmiendo porque se hacía la dormida, cogía la mano de Teresa y se masturbaba con ella. La peque, porque sí, con 14 años, sigue siendo una pequeña niña, dijo que el hombre se había aprovechado de la confianza que ella tenía con él. Yo le contaba todo porque era muy buena persona conmigo, pero, claro, poco caso le hicieron desde las administraciones. La pregunta que me hago, y me muerdo la lengua, ¿qué estarían diciendo Mónica Oltra, Chimo Puig, y no te digo Irene Montero, Yolanda Díaz y compañía, si un miembro del PP, no te digo si encima fuera un hombre, estuviera imputado por un supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada, una niña de 14 años? Mónica Oltra, ¡qué asco!
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 6 millones de andaluces podrán votar este domingo para elegir al próximo presidente de la Junta. Algunos de ellos, unos 160.000, ya han enviado su voto por correo, lo que supone pues más del doble que la última vez, 2018. Como te digo, el 19 de junio es la fecha para que abran los más de 3.700 colegios electorales, vigilados por unos 16.000 policías o guardias civiles, para que todo transcurra bien. Eso en cuanto a los datos. Si hablamos de encuestas y resultados, claro, todo parece indicar que podría ser un reflejo de lo que ocurre en las generales del próximo año, la lectura nacional. Sobre la mesa, 5 candidatos. El primero, Juanma Moreno Bonilla, actual presidente, que sigue confiando en la posibilidad de obtener para el Partido Popular la mayoría absoluta.
Cuanto más cerca estemos de 55 escaños, más libres seremos como gobierno, más autonomía, más capacidad de gestionar tendremos y mejores cosas haremos. Así que os pido que me ayudéis para que alcancemos lo más cerca posible de esa mítica cifra de 55 escaños. Yo, con que me consigáis cada uno 4.000 votos, me es suficiente.
Luego está el PSOE, que afronta por primera vez en la historia de su partido unas elecciones desde la oposición y que tiene el objetivo de superar el fracaso de los 33 escaños de Susana Díaz. Las encuestas le dan menos, ¿eh? Su candidato, Juan Espadas, desconocido para la propia votancia socialista, apela a la movilización progresista, dice, para obtener un gran resultado.
Gobierno de Andalucía, al Partido Socialista, y asegurarlo además con un gobierno ambicioso. Nosotros no venimos sencillamente a decir que otros no deben gobernar sencillamente porque son un peligro, que lo son, sino porque nuestro proyecto, quienes lo representan, son los que ahora mismo necesita Andalucía.
La llave del gobierno la puede tener Vox, su candidata Macarena Olona. Con toda probabilidad podría convertirse en la tercera fuerza política de Andalucía y por eso insisten en que formarán parte del gobierno andaluz.
Uno tiene la sensación que somos como David contra Goliat, todos contra Vox. Y dejarnos fuera de San Telmo, porque saben que solo Vox va a entrar en San Telmo con la ley en una mano y en la otra con una tijera de podar para acabar con toda la banda de enchufados y destinar el dinero de los andaluces a servicios públicos de calidad.
El peor de los pronósticos es para Ciudadanos, que podría quedar fuera del Parlamento andaluz tras los 21 escaños de 2018, solo a 5 del PP. Su candidato, actual vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha aferrado a reivindicar el trabajo realizado estos años.
No hay ningún cambio en Andalucía que mejore la vida de los andaluces que no sea con Ciudadanos en el gobierno. No hay ningún cambio. Ahora es el momento de sacar pecho con orgullo y decirle a la gente que las cosas que funcionan bien no hay que cambiarlas. Que este gobierno ha funcionado muy bien, que lo hemos hecho muy bien y lo vamos a seguir haciendo igual de bien o mejor.
Y quedan las formaciones que están a la izquierda del PSOE. Por un lado, Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez, y por otro, la coalición Por Andalucía, de Inma Nieto. Esta última hacía un llamamiento a las mujeres para ofrecer una nueva alternativa en el gobierno andaluz.
Estas elecciones las vamos a sacar adelante las mujeres, como hemos hecho siempre. La de la mujer, la madre, la hermana, la cuñada que se quedaba con los niños de nuestra gente que emigraba. La gaditana que amamantó a un bebé que venía en una patera. No hace nada de eso y le dimos la medalla de la provincia. ¿Qué está pasando? ¿Qué broma es esto? Esto hay que pararlo en seco y esto se para en la urna y lo vamos a hacer las mujeres.
¿Y los hombres? Digo yo que vale lo mismo, ¿no? El voto de todas las mujeres que el voto de todos los hombres, ¿no? Digo yo, no sé, a lo mejor es que me despistan algo. Bueno, durante esta campaña electoral ha habido muchos mítines, entrevistas y debates. En estas dos semanas se han producido dos entre los candidatos y sin duda esto es lo que se va a recordar de ellos.
Ustedes dos, que lo, bueno, y usted además cocinaba torrijas, adoptando medidas muchísimo
por
más
cierto,
graves
hago buenísima.
Que en la Comunidad de Madrid, que era mucho peores en Madrid que en Andalucía.
¿Usted sabe hacer torrijas, señora Luna?
No he inaugurado, el programa, porque no sabía que en el primer turno no se podía interrumpir.
Y de fondo se oye a Teresa Rodríguez decir, pues dame unas pocas palquichi. Te lo pierdas, ¿eh? Bueno, el próximo domingo estaremos en Sevilla viviendo una jornada electoral que se presenta apasionante. A partir de las 7:30 de la tarde arrancará Carlos Herrera y luego, pues un servidor, te contaremos con todo el equipo de COPE un programa especial de la noche electoral. Por eso, cuando estamos en el último día de campaña, ¿qué dicen los candidatos? ¿Cómo están las encuestas? Hoy hablamos de las elecciones en Andalucía. Con la idea de que Moreno Bonilla pueda llegar a gobernar en solitario, hoy el PP andaluz está echando el resto. El acto no contará con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y está teniendo lugar en el Muelle de la Sal, ubicado junto al Paseo de Colón, casi tocando el agua del río Guadalquivir. Muy pendiente de lo que está ocurriendo allí está nuestra compañera Yolanda Aguirado. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, casi tocando el agua, porque estamos aquí a orillas del río Guadalquivir. Estamos en un lugar espectacular, Ángel. Y no es una frase hecha, ¿eh? No es un dicho. Estamos en el enclave del puente de Triana. Y en estos momentos está interviniendo Juanma Moreno, está interviniendo el candidato del Partido Popular. Hace unos minutos arrancaba este meeting, arrancaba unos minutos antes de las 9 de la noche. Las primeras palabras del presidente. Bueno, antes de empezar, Ángel, tengo que decirte que todos los asistentes han puesto de pie con banderas de España, con banderas de Andalucía, y hemos escuchado y han bailado los asistentes la música Hay que vivir el momento de Manuel Carrasco. Sus primeras palabras, ahora sí, Ángel, te las cuento. Agradecer a su equipo, a todo su equipo que la acompaña esta tarde, todo lo que ha hecho posible durante esta campaña. También ha tenido palabras para su mujer, para Manuela, que está presente en este meeting, no suele ser habitual. Y el presidente ya ha entrado en materia y ha apelado a todos los ciudadanos para que vayamos a votar el próximo 19 de junio, porque bueno, ya sabes que las temperaturas lo que acompañan es para que vayamos a la playa, pero él insiste en que vayamos a votar y luego, bueno, pues que nos vayamos a la playa a darnos ese chapuzón. Ha pedido la confianza de los andaluces para que Andalucía, dice, funcione y sea la locomotora de Europa.
Yolanda, te pido un análisis. ¿Cómo han sido estas dos semanas para el líder del PP andaluz en una campaña de perfil bajo a propósito, me parece, ¿no? Vista desde aquí.
Sí, porque no podemos olvidar, Ángel, que el candidato del Partido Popular, que es Juanma Moreno, tiene los sondeos a favor. Ha sido una campaña no difícil para él, una campaña en la que Juanma Moreno ha trabajado por dos objetivos, eso sí, muy centrado en dos objetivos muy relacionados entre sí. El primero, conseguir gobernar en solitario, sin los votos de Vox. Y el segundo, como te decía al principio de la intervención, evitar que los andaluces nos vayamos ese día a la playa. También ha trabajado mucho para conseguir un trasvase de votos del Partido Socialista al Partido Popular. Ha sido una campaña, bueno, él ha pedido una campaña limpia y los analistas coinciden en que él sí ha hecho una campaña limpia, ha dado ejemplo de ello. Y uno de los momentos, Ángel, más especiales para el candidato del Partido Popular es la semana pasada, visitó a Laurín el Grande, el pueblo donde se crió y donde tiene sus raíces, y ahí él le dijo a sus vecinos que cuando su equipo de campaña le mostró el recorrido, él dijo: no, si no está Laurín el Grande, si no voy a ver a mis vecinos, para mí esta campaña, bueno, pues no está completa, ¿no? Entonces también en ese recorrido les visitaba. Juanma Moreno ha recorrido toda Andalucía, todas las provincias, las 8 provincias, y lo ha hecho en el Juanma Móvil, el coche de campaña del candidato popular. Así que desde el coche no solamente ha compaginado la tarea que tiene como presidente todavía y como candidato, sino que además él y su equipo han contactado con más de 125.000 andaluces. Lo han hecho en un puerta a puerta telefónico, y el presidente, incluso Ángel, y ya termino, he hablado personalmente con muchos de ellos para saber qué preocupa a los ciudadanos.
Yo había oído lo del Papa Móvil, lo del Juanma Móvil, me parece muy original.
El Juanma Móvil, sí, señor.
Yolanda Aguirado, nos vemos el domingo. Gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao. Adiós. Muy cerquita del Guadalquivir, en otro muelle, ha sido el escenario elegido por el PSOE. Se trata del Muelle de las Delicias, el lugar por donde entran y atracan los barcos de mayores dimensiones. Hasta allí se ha desplazado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para arropar a su candidato, Juan Espadas. Atento a los detalles, nuestro compañero Dani Trigo. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Se acaba de subir prácticamente ahora al escenario Juan Espadas, el candidato socialista a la presidencia de la Junta. Bueno, no me extraña que hayan elegido la orilla del Guadalquivir, Ángel, porque es el único sitio de Sevilla donde corre algo de brisa. Tenemos 34 grados ahora mismo, y hablabas de barcos imponentes. Tenemos un crucero aquí que yo no había visto, algo más grande en mi vida, la Mazara Quest. Se llama, ahí deben caber miles de personas. Bueno, estamos en el Muelle de las Delicias, a orillas del Guadalquivir, efectivamente. Aquí tenemos lleno absoluto expósito, pero bueno, también te tengo que recordar que Juan Espadas juega en casa. Ha sido alcalde de Sevilla hasta antes de ayer, hasta que asumió la Secretaría General y la candidatura a la presidencia de la Junta. Por lo tanto, tenemos un llenazo aquí en el Muelle de las Delicias. Juan Espadas es candidato por primera vez, expósito. Esto seguramente tenga su reflejo en las urnas el domingo, pero bueno, para él también puede ser una coartada. No despreciemos nunca la maquinaria electoral del Partido Socialista. El Partido Socialista en Andalucía sigue teniendo muchísima fuerza en los ayuntamientos, sigue teniendo una gran potencia de movilización, pero en las encuestas es verdad que está bastante defenestrado. Ahora mismo la gran incógnita es si Juan Espadas será capaz de alcanzar los 33 escaños, que fue el último resultado de Susana Díaz. Si me permites, yo creo que todavía más que Juan Espadas, se la juega Pedro Sánchez, que está aquí hoy de nuevo, pero que está aquí y que estuvo en la precampaña, y no solo él, sino todos sus ministros. Aquí hemos venido, Ángel, a razón de 4, 5, 6, incluso 7 ministros en un mismo día, junto al presidente, para hacer campaña junto a Juan Espadas por la presidencia de la Junta. Por lo tanto, parece que esta es una prueba de fuego para Juan Espadas, pero luego siempre podrá decir que no ha tenido tiempo a proyectarse como candidato, pero desde luego es una prueba de fuego para Pedro Sánchez.
Seguramente esa es la clave nacional, sin duda. Dani, gracias.
De nada, adiós.
Adiós, hasta el domingo, chao. En Sevilla también, en el Paseo de Europa, se celebra el último acto de Ciudadanos. Juan Marín es el líder del partido, acompañado de Inés Arrimadas. Irene Ramos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, Irene, ¿hay cierto ambiente de derrota o se confía en rascar algún diputado?
Bueno, pues todavía se confía, yo creo, en rascar ese buen resultado que todos desean, y de hecho este último mitin de la formación de momento se está desarrollando con un ambiente plenamente festivo. Ha habido incluso una orquesta y música al inicio del mitin, en un barrio además moderno, progresista, liberal. En fin, Ciudadanos yo creo que no tira la toalla, a pesar de que esas encuestas hablan sobre todo de debacle y de que podrían incluso caer más de 10 puntos. Aún así, aquí estamos comprobando precisamente eso. Los bermejales en Sevilla se están quemando sus últimos cartuchos. Ahí están los 8 cabezas de lista de la formación naranja en estas elecciones autonómicas. Está también el Mundo Val, está el resto de miembros de la ejecutiva de la formación y, por supuesto, como no, la presidenta Inés Arrimada, con una fuerte vinculación con Andalucía, como ha dicho hace solo unos minutos. Viven aquí sus padres, ella ha nacido aquí, ha estudiado aquí y acaba de intervenir. Y sobre todo ha puesto en valor este gobierno andaluz, un gobierno andaluz que ha contado con Ciudadanos, al que ha puesto como ejemplo de ensueño, de gobierno de ensueño frente a otros gobiernos que son gobiernos de pesadilla, y por eso ha pedido también aquí a los andaluces pues un último esfuerzo, que apuesten por un voto que ella considera que es útil, que vale por 4 años y que da oportunidades y que da un futuro en clave positiva.
Bueno, pues estaremos atentos también a Ciudadanos. Gracias, Irene.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Al otro lado del puente de Triana, donde está el Partido Popular, bueno, pues en la otra orilla se encuentra el acto de Vox. Ahí está Santiago Abascal, también José Antonio Ortega Lara, acompañando a Macarena Olona. Manuel Salvador, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Olona, Abascal, Ortega Lara, ¿cómo está siendo el mitin? Me imagino que enfervorecidos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, también están Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, en toda la directiva nacional del partido. El acto se está desarrollando en el lateral de un enorme autobús con la imagen gigante de la candidata Macarena Olona, que está en este momento en el uso de la palabra. No hay dato oficial de asistencia, pero calculo regular, pero bueno, más o menos un millar de simpatizantes y militantes los que se han congregado aquí para escuchar los últimos mensajes de esta campaña con la que esperan multiplicar sus escaños en el Parlamento andaluz. El público, efectivamente, como apuntabas, es muy entusiasta. Recibió con una gran ovación a todos sus líderes. Intervino en primer lugar Javier Ortega Smith, después Ortega Lara. En este momento, como digo, está Macarena Olona en el uso de la palabra y cerrará el acto Santiago Abascal. Macarena Olona ha dicho que va a echar de menos el contacto con los andaluces, que le da un poco de pena acabar la campaña, pero dijo estar deseando entrar en San Telmo, dijo, para empezar a trabajar con la tijera.
Pues nos oímos y nos vemos el domingo. Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Adiós. Y terminamos este recorrido en Málaga, acto electoral de Por Andalucía, que es Podemos, Izquierda Unida, Más País y alguno más que pasaba por ahí, que llegaron tarde en cualquier caso. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, ¿hay mucha gente en ese mitin de Málaga? ¿Hay expectación?
Bueno, gente, hay que decir que esto está organizado para acoger a unas 500 personas, pero que la plaza, esta plaza de la Marina en el centro de Málaga, al lado de la calle Larios, al lado del puerto de Málaga, bueno, pues la mitad está vacía, no está del todo llena. Ambiente, bueno, pues el justo para un acto como este, en el que comparten espacio banderas andaluzas y republicanas, los ministros de Consumo y de Igualdad, Alberto Garzón, malagueño, e Irene Montero, y la candidata a la presidencia de la Junta, Inma Nieto, han sido recibidos entre gritos de si se puede, algunos aplausos, aunque un recibimiento algo descafeinado, como está siendo el tono de este meeting. El mensaje, Ángel, bueno, pues que hay que desterrar del gobierno de la Junta a los señoritos andaluces, apostar por la política de la tienda de ultramarinos frente al Starbucks, muchos mensajes alusivos también al 15M, el movimiento del que nació Podemos, que es una de las seis formaciones, son seis las que están representadas en esta coalición de Por Andalucía. Ahora mismo, ya cerrando el acto, la ministra Irene Montero, es ella la que va a cerrar este meeting y no la candidata Inma Nieto, que ha terminado de intervenir hace solo unos minutos.
Pues a ver si dice algo Irene Montero de Mónica Oltra y de la niña abusada por su marido, aquella niña de 14 años, ya verás cómo no. Carmen,
de momento no.
No, seguro. Nos hablamos el domingo, adiós.
Hasta ahora, Ángel.
Chao, chao. Bueno, y nos quedan unos minutos para el análisis. Como digo, la suerte está echada. Paco Rosell, compañero, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel, ¿cómo estamos?
Oye, tengo un montón de preguntas, a ver cómo conseguimos resumirlas. Uno, que gane Juanma Moreno a lo Ayuso, ¿es el gran espaldarazo para Núñez Feijóo o España y Andalucía son muy distintas?
Son muy distintas, pero Andalucía es fundamental para ganar a España. Es decir, siempre ha sido el bastión socialista y, de hecho, las elecciones andaluzas siempre han marcado un inicio de cambio de ciclo en España. Empezó en el 23 de mayo del 82, cuando ganó Rafael Escudero y marcó la hegemonía que se prolongó del Partido Socialista y así sucesivamente. Por tanto, es un éxito de Juanma Moreno, pero va a influir mucho a nivel nacional. Por cierto, me llama la atención que Juanma Moreno se ha echado la campaña y no hay ningún líder nacional, a diferencia de todos los demás partidos, que están con líderes nacionales muy arropados.
Sí, sí,
es una campaña muy personalista de él, ¿no?
Es verdad. Vox, la marca, está fortísima. ¿Macarena Olona ha sobreactuado un poco? Es mi opinión, no sé cuál es la tuya.
Mi opinión es que sí, ha sobreactuado, ¿no? Yo creo que lo resumió algún comentario que he leído por ahí de un ciudadano de los palacios de un pueblo de Sevilla, que decía, nos interesa lo que dice, pero no nos gusta cómo lo dice, ¿no? Yo creo que ahí le ha faltado un poco el tono, es decir, y yo creo que se vio en los debates, y yo lo creo que le ha faltado un poco diferenciar lo que es una campaña andaluza y no le ha dado el tono adecuado. Lo que pasa que es político de mucho trapío y mucha fuerza, pero yo creo que no le ha dado el tono adecuado a la campaña, ha sobreactuado, yo creo que ha forzado demasiado en la agresividad contra Juanma Moreno. Creo que lo podía haber hecho de otro modo para ver la utilidad del voto de Vox, pero bueno, oye, vamos a ver lo que ocurre mañana, el domingo.
Sí, sí, veremos. En el caso del PSOE, te voy a preguntar por Juan Marín, por Sánchez, pero como buen conocedor, como pocos periodistas, por cierto, de toda la trama de los ERE y de todo lo que pasó durante tantos años en Andalucía, ¿no alucinaste, Paco, con Zapatero mostrándose orgulloso?
Sí, bueno, yo creo que fue lamentable en cierta manera, porque, claro, ellos querían evitar esa circunstancia que ya le pasó factura en su día a Susana Díaz y, bueno, y el declive que se ha producido en el Partido Socialista. Bueno, se habla de hegemonía, pero hay que recordar que el Partido Socialista estuvo 8 años gobernando con el Partido Andalucista, luego con Izquierda Unida, precisamente como consecuencia del declive de la corrupción. Sacar a eso, yo creo que lo que están intentando es, si las encuestas se confirman, va a haber una crisis importante y es un cierre de filas. Están intentando cerrar todos los flancos para que el ajuste de cuentas que se pueda producir eventualmente después de la noche electoral pues tenga el menor coste posible. Pero claro, citar la corrupción y en el caso concreto de los dos presidentes y cuando el propio candidato pues tiene el caso de su mujer, que forma parte de esa estructura de la FAFE, de esa, digamos, esa corrupción institucionalizada que se ha producido en Andalucía en los últimos años, me parece lamentable. Es mintar la horca en casa del ahorcado, como se suele decir, ¿no?
Y una doble pregunta para un doble análisis. Por Andalucía y adelanto Andalucía. Esto me recuerda a la vida de Brian con el partido aquel de Judea y las marcas. Pero bueno, ¿cómo ves a las dos señoras de las presuntas izquierdas?
Bueno, yo creo que Teresa Rodríguez ha hecho muy bien el papel que ella desempeña. Yo creo que va a sacar adelante con uno, pues no sé si 3-4 escaños, pues la marca adelante, y lo otro es un auténtico guirigay. Es decir, realmente ha habido una guerra interna, primero que se vio cuando Podemos quedó fuera del acuerdo final en un asunto que no se ha terminado de aclarar, luego el candidato de Iglesias que se cayó por el camino. Esa es una guerra interna que hay ahí, que bueno, que se ha visto un poco pues el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Que va a ver en qué se traduce eso, la oferta de Yolanda Díaz. La verdad es que en Andalucía pues van a sufrir una seria derrota muy lejos de lo que en su día supuso la eclosión de Podemos, ¿no?
Y la última, Ciudadanos. Nunca de 20 y tantos, con suerte, pasar a 3, les iba a saber tan a victoria, ¿verdad?
Pues sí, porque digamos un poco atendiendo a los tracking que se vienen conociendo en las últimas horas, sería el complementario, ¿no? Porque le permitiría seguir en el gobierno y completar mayoría absoluta con el propio Juanma Moreno. Sería extraordinario. Lo que pasa es que yo creo que Ciudadanos lo ha hecho muy bien en Andalucía. Yo creo que el entendimiento entre Juan Marín y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido muy bueno y eso se ha notado en los resultados extraordinarios que ha habido en Andalucía. Bueno, en el sentido de tanto en el ámbito económico como en otros ámbitos, que ha sido extraordinario. Pero claro, Ciudadanos viene una deriva muy complicada, que empezó por la incapacidad para gestionar su éxito en Cataluña, la victoria en Cataluña, luego la actitud errática de Albert Rivera, en las mociones de censura de los últimos tiempos, tanto en Murcia como en otros lugares. Y claro, se ha encontrado, digamos, Juan Marín con un problema que le sobrepasa, ¿no? Y realmente, atendiendo a la gestión que ha hecho Ciudadanos en Andalucía, hubieran merecido un mejor premio. Ocurre aquello que decían de Suárez: quererme menos y votarme más. Yo creo que en el caso de Juan Marín pues se le quiere por la labor que ha hecho, pero creo que desgraciadamente se va a quedar fuera. O mira, si aceptaran y encontrar ese número complementario, pues sería digamos que para ellos sería de forma extraordinaria. Pero vamos a ver lo que pasa, ¿no?
Pues nos quedan 48 horas y lo vamos a charlar juntos en Sevilla. Nos vemos el domingo, Paco.
Pues sí, allí nos vemos, Ángel.
Venga,
allí
cuídate, nos vemos, Rosel.
A ver qué pasa y a ver si este borrador que estamos haciendo se confirma en todos los extremos, ¿no?
Bueno.
Va a ser una noche apasionante, sin duda.
Lo que digáis los andaluces. Te espero, Paco, hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Adiós, buenas noches. Lo dicho, el domingo saldremos de dudas, lo contaremos aquí en COPE, programación especial a partir de las 7:30 de la tarde desde Sevilla.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La inflación en la zona euro sigue imparable. En mayo se sitúa en el 8,1%. Es un dato que nunca se había visto en la serie histórica y multiplica por 4 a mayo del 21. En estos últimos 12 meses la economía se ha enfrentado, además de una pandemia, a una crisis de suministros, de materiales, de materias primas, un montón de cuellos de botella y lo que faltaba, una guerra. La invasión de Ucrania ha empeorado todos los escenarios previstos y sus efectos han llevado a los bancos centrales a tomarse muy en serio que la inflación y que el alza sin control de los precios es un problemón. Eso lo está poniendo patas arriba toda la economía del mundo. Como sabes, la energía es la gran culpable de las subidas de los precios. Encarece los procesos de producción, los transportes, la distribución. Y eso lo pagamos tanto en lo que compramos como en la factura de la luz. De momento, en lo que llevamos de junio, la luz ha subido un 3% y el tope de gas no se ha notado. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues se va a notar un poquito este fin de semana por varias razones. En el mercado mayorista el precio ha bajado a los 146 euros y la compensación también a 65. Así es que haciendo la suma se ha quedado el megavatio hora a 212 euros. En la generación de electricidad ha habido menos intervención del gas y más de las renovables. Van cambiando los porcentajes de unas y otras y eso hace que se abarate algo. También influye la demanda, que baja respecto a estos días de atrás, cuando toda España estaba afectada por la ola de calor. Pero anticipamos a nivel europeo bastante volatilidad, y es que Rusia cada vez cierra más el grifo, tanto en el Nord Stream como en el tubo que atraviesa Ucrania. Ya están afectados por el suministro de gas ruso Alemania, Francia, Italia, Austria y el último, Eslovaquia.
Gracias, Mamen. En esta última semana también hemos comprobado cómo llenar el depósito del coche es mucho más caro. Ha subido la gasolina, el gasoil. Nos dicen que en España no habría problemas de suministro, aunque sí puede haberlos en el centro de Europa. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
La gasolina y el gasóleo en la cotización internacional de productos refinados están subiendo mucho desde la invasión de Ucrania por Rusia. Pero por lo menos podemos estar tranquilos en el aspecto del suministro. Nos vemos afectados por los precios, pero tenemos una alta seguridad de suministro.
La capacidad que tiene España para refinar crudo nos pone en una situación cómoda, aunque no vamos a poder evitar que suban los precios. La demanda a nivel mundial está disparada y los países productores, la OPEP y aliados, no tienen capacidad para producir al ritmo que pide el mercado, eso dicen. Así es que El gran desafío es saber cómo frenar la subida de precios sin que haya una recesión mundial. Un escenario que ya se contempla por parte de algunos expertos como Antonio Turiel, investigador del CSIC.
Este verano va a ser bastante complejo. La única cosa que puede hacer bajar el precio, y que también sería bastante indeseable, es que se produjese una crisis económica global brutal y que esta crisis económica pues conllevase una disminución tremenda de la demanda. Y claro, si la demanda cae, lógicamente los precios acabarán cayendo, ¿no? Entonces, incluso que bajen los precios sería una mala noticia.
Casi termino como empecé. Eurostat confirma que la inflación está en niveles nunca vistos en la zona euro, mientras el Banco Central Europeo piensa cómo combatir el alza de precios sin que las economías de los países más endeudados provoquen una nueva crisis de deuda. Está claro que no va a ser fácil para nadie y para nosotros tampoco. Como cada viernes, toca repasar la semana con Yolanda Gómez, su directora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joija, qué ganas tengo de que entres un viernes y con buen rollo y demos buenas noticias, así más o menos,
sí,
en general. No todo palos a diestro y siniestro y ya está nuestra chepa. Pero en
mucho,
fin.
Me temo que vamos a tener que esperar un poquito para
sí,
eso, pero
eso
bueno.
Parece. Oye, lo de la excepción ibérica, el precio del gas. ¿Tú has conseguido entender, porque yo no y los expertos tampoco, por qué, a pesar del tope del precio del gas, ha subido electricidad estos días?
Pues no mucho, ¿no? O sea, aquí lo que dicen es, por un lado, que bueno, con la ola de calor, las renovables no han producido demasiado y han tenido que tirar más para cubrir el aumento de la demanda del gas. Entonces, bueno, pues aunque sea aplicado ese mecanismo, al final el precio ha subido respecto al día anterior, respecto al día de antes. ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué hubiera pasado sin el tope del gas? Que es lo que te dice el gobierno. Dice, bueno, es que si no hubiéramos topado el gas hubiera subido todavía mucho más. Pero es verdad que al final, o sea, con lo que nos quedamos los ciudadanos es que el precio de la electricidad, después de aplicar ese tope, ha sido mayor al día siguiente que el día anterior. Con lo cual, pues, en fin, no ha servido para demasiado, la verdad.
Sí, ese de, es que si no hubiéramos hecho, a mí lo de los hubiéramos, si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una bicicleta. En fin, los 20 céntimos famosos de los carburantes, absorbidos, ¿eso del tope del gas puede acabar igual? O sea, ya nadie se acuerda de los 20
céntimos. De hecho, el primer día, o sea, los primeros días, hemos tenido dos días en que se ha pagado la electricidad más cara que el día de antes. Y bueno, y hoy lo comentaba Mamen, o sea, el precio para mañana sí que baja un poquito, pero vamos, que ya se lo ha comido prácticamente en estos primeros días. La verdad es que la situación es muy, muy complicada, por culpa del gobierno y por culpa de muchas más cosas, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, todas las relaciones exteriores, la metedura de pata con Argel, al final te va a hacer subir todavía más el precio del gas. Eso si no nos lo quita, o sea, se junta un poquito todo, y las medidas pues están sirviendo de momento para bastante poco. Y si escuchaste el nerviosismo del gobierno, y en vísperas más de unas elecciones, se ve cada día, ¿no? Ayer era un poco, pues no sé si calificarlo de esperpéntico, no ver a las distintas ministras del gobierno como les había salido mal lo de la luz, o sea, o al menos no tan bien como esperaban, pues ahora ponerte a anunciar que les vamos a subir los impuestos a las eléctricas, unas diciendo que ya, otras que sí, que con eso pagamos el abono transporte, y otras, en fin, un poco, o sea, parece que falta coordinación, que falta tener claro hacia dónde queremos ir, independientemente de que la situación es muy complicada, ¿no?
Sin duda. Bueno, hasta lo de la sanidad pública, el blindaje y las vacunas.
Bueno,
al experto en comunicación de turno, menudo genio.
Sí,
hablando
sí.
del impuesto a las eléctricas, ¿les van a pegar el palo?
Pues yo creo que sí, que antes o después se lo van a pegar, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? O sea, si todos podríamos pensar, vamos a ver, en un momento como el actual es el momento de que todos arrimemos el hombro, y que, bueno, que si hay gente, o sea, hay empresas, o bueno, el propio gobierno también la propia hacienda pública, ¿no?, se está beneficiando de ese incremento de los precios, pues quizás no pasa nada porque se haga un esfuerzo. El problema es como te digo, que no hay, que no tienen claro qué hay que hacer o qué no. O sea, hace un par de meses, cuando la OCDE planteó algo parecido, y por ejemplo en Italia también se ha aplicado un impuesto específico. Aquí en España se decía que no se iba a hacer eso, ¿no? O sea, estamos dando tumbos sin tener una estrategia clara, ¿no? Yo creo que, bueno, que al final probablemente se hará, pero no lo sabemos, porque este gobierno un día te dice una cosa, al día siguiente te dice la contraria y, en fin, y es uno de los problemas que tenemos, ¿no?
Yolanda, la anterior gran crisis, periodísticamente hablando, nos la comimos casi casi juntos.
Sí, sí.
¿Hay alguna manera de acabar con la deuda o reducirla que no sea haciendo ajustes?
Pues no, ¿qué quieres que te diga? Digo, es verdad que en esta crisis las autoridades europeas, el propio Banco Central Europeo ha actuado de una manera completamente distinta y le ha dado oxígeno, respiración asistida a los países para hacer frente a lo que era, a lo que ha sido la pandemia y a lo que eran medidas que no había más remedio que aceptar y que tomar, y les ha permitido eso durante 2-3 años, pero claro, eso antes o después hay que pagarlo, no puede estar ahí de manera indefinida. Y de hecho esta semana ya hemos tenido un poco un experimento de lo que puede pasar, ¿no? El simple anuncio de que el Banco Central Europeo iba a quitar esa respiración asistida a los países del sur, ¿no? Iba a dejar de comprarnos deuda, ha empezado a incrementar las primas de riesgo de todos estos países y ha tenido que volver a salir el Banco Central Europeo a decir, oye, a darle un toquecillo a los inversores, que no vamos
algo,
a permitir
algo me inventaré.
Que se fragmente el mercado, pero vamos, que tampoco, claro, ahí está, están también los países del norte diciendo, bueno, pero no podemos estar comprando deuda indefinidamente, y porque al final el mensaje que estás mandando a los gobiernos, oye, no pasa nada, gasta lo que quieras, que luego voy a venir yo a salvarte, ¿no? Y eso no es posible. Antes o después vamos a tener que hacer ajustes, y de hecho ya se están haciendo, porque el ajuste actual es en manera de más impuestos. O sea, todo porque el gobierno no nos está bajando los impuestos, devolviéndonos todo ese extra que estamos pagando de más, y estamos pagando muchísimo con esa subida de precios. Al final ahí están haciendo el ajuste, pero por el lado de los ingresos. O sea, que no nos vengan con cuentos de que ellos no ajustan, porque lo están haciendo y bien por ese lado, ¿no?
Hemos hablado de deuda, ahora toca el déficit. La prórroga de la suspensión de las reglas fiscales, ¿no choca con eso del control del déficit público por los hombres de negro?
Pues sí, claro, claro que choca, y al final es darle aire a los gobiernos que en fin, que no son muy cuidadosos con el gasto. Lo que pasa es que es cierto que la situación es muy complicada y cada vez se está poniendo más complicada, ¿no? Pero yo creo que harían bien los gobiernos, aunque no te lo exige Europa, en tener un plan de consolidación fiscal y empezar a ahorrar de aquellos gastos que pueden ser completamente superfluos, porque va a haber otros muchos gastos que se te van a incrementar. Hay mucha gente que lo está pasando mal, los más necesitados van a ser cada vez más, y tienes que, al final vas a tener el Estado y las administraciones van a tener que estar ahí apoyando a una clase baja cada vez más numerosa, ¿no? Entonces, bueno, pues harían bien en ir apretándose las tuercas, pero es cierto que Bruselas aquí al final lo que está haciendo es darles aire, y el BCE también, al decir que te voy a comprar deuda, ¿no?
Y nosotros con un año electoral en las generales por delante, que lo van a aprovechar estos a gastar lo que no tienen. Y no sé si la última, a ver si me da tiempo, Yolanda. Estados Unidos sube tipos de interés, 0,75, el dólar se hace más fuerte, ¿y nosotros qué?
Pues nosotros, Europa está yendo a otro ritmo. Es verdad que eso te puede venir bien para las exportaciones, ¿no? Si tienes un euro más bajo, o para el turismo, por ejemplo, porque, bueno, gente de Estados Unidos o británicos que tienen otras monedas les va a costar más barato estar y venir aquí, pero es cierto que en el medio y en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo, pues tenemos que seguir la misma estela, ¿no? O sea, aquí todavía no hemos subido de tipos, estamos con anuncios, pero al final van a ir más rápido de lo que nos esperábamos, ¿eh? Un 25 puntos básicos, son 0,25% ya en julio. Veremos a ver en septiembre, probablemente nos subirán otro medio punto. Y es verdad que, bueno, que Estados Unidos se arriesga también a una recesión, pero están poniendo por encima de todo el control de la inflación. En Europa, el Banco Central Europeo está más light porque tiene miedo a eso. O sea, si tú ahora subes mucho los tipos y de una manera muy rápida, la recesión la puedes tener a la vuelta de la esquina.
Madre mía.
Sí, sí, las opciones son. Sí, sí. O sea, es susto o muerte, ¿no? Efectivamente.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buen fin de semana. Una vez que hemos repasado la semana, vamos a ver qué nos espera en la que viene. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué es lo que nos espera la semana que viene en materia económica? Pues mira, mucha incertidumbre y esa sensación extrañísima que tenemos todos de que vivimos como en dos o tres realidades paralelas. Por un lado están los precios, imposibles de todo y para todos, desde la cesta de la compra, pasando por la gasolina o el gasoil, la luz o ir a un restaurante. Por otro, las ganas de salir, irse de vacaciones, de vivir tras dos años complicados a causa de la pandemia. Y una tercera realidad paralela, que es la del gobierno y esas alertas de crisis serias en el horizonte. El Ejecutivo es como la cigarra. No atiende a los llamamientos de organismos e instituciones internacionales, Ángel. Ya no queda nadie que no dude de la pésima situación macroeconómica de España. Hasta el Banco Central Europeo se está intentando inventar un mecanismo de última hora para que lo que es parezca menos, como si pones una venda para no ver, hace desaparecer la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues una muy tozuda. Deuda y déficit en récord. Subida de los costes salariales en mayo un 5,7% de media. Subida de la energía imparable pese al mecanismo del tope del gas. Y subida de los productos frescos y manufacturados. Y además se está ralentizando el consumo. Quizá no en terrazas o en restaurantes todavía, pero sí en el comercio minorista. ¿No tienes la sensación de llevar un mes con ofertas y descuentos, vayas donde vayas? Las tiendas son puestos de trabajo, Ángel. Millones de personas que empiezan a notar cómo las ventas de los negocios no tiran. Y con este panorama, el ministro Escrivá, empeñado en torpedear a los autónomos. La ministra Díaz, empeñada en encarecer la contratación. Y la ministra Calviño, con cara cada día más de Pedro Solbes. Aún no han prohibido hablar de crisis, Ángel, pero al tiempo. Decir que estamos en crisis será facha. Lo que viene aún es peor. Disfruta del abanico. Buen fin de...
Adiós, buen fin de, Pilar, igualmente. Abrimos nuestra sección de recursos humanos, como tantos viernes, lo hacemos con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, mi general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estamos?
¿De qué hablamos hoy?
Pues hoy vamos a hablar, Ángel, de la manipulación y sus estrategias.
Caramba, siempre hablamos de valores en positivos, este me temo que hay que tener cuidado. ¿Qué entendemos por manipulación?
Pues mira, las dos sesiones anteriores, si te acuerdas, hablamos de comunicación y de la oratoria. Yo creo que hoy es importante que hablemos de la manipulación. Y entendemos por manipulación la acción de operar con las manos. Esto es lógico, ¿verdad? Manosear algo también. Y una tercera sección, que es la que más nos interesa hoy, es la de distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares. Repito, distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares. Por ejemplo, si hablamos de manipulación informativa, nos estamos refiriendo a la llevada a cabo por profesionales de la comunicación que ofrecen información sesgada de un determinado acontecimiento con una clara intencionalidad, la de favorecer a sus afines. Ejemplos de manipulación informativa pues la vemos todos los días en el mundo de la política. También podemos hablar de que manipular es manejar o tratar a las personas como si fueran objetos, con la finalidad de dominarlos fácilmente. Date cuenta también qué definición más interesante.
Mira, otro día hablaremos del espíritu crítico, si te parece. Apúntatelo porque me parece que es la única manera de escapar de esto.
Pues muy bien. Muy
¿Quién,
bien.
¿Quién nos manipula hoy en día, Miguel?
Pues mira, nos manipula el que quiere convencernos sobre lo que nos ofrece sin darnos razones de ello. Nos manipula el que quiere vencernos sin convencernos. Y nos manipula también quien nos impone ideas y una forma de vivir. En el primer caso sería manipulación comercial, es toda la propaganda de todos los productos que vemos diariamente. El segundo caso sería manipulación psicológica, los que nos chantajean emocionalmente, nos maltratan o nos quieren dominar. Eso es muy típico en las relaciones de pareja, ¿verdad? Y el tercer caso sería la manipulación política, que es la que vemos ahora mismo, campaña electoral en Andalucía, pues todo el mundo intenta manipularnos. Una manipulación menor puede ser la de una madre que le promete a un niño: si te portas bien, los Reyes Magos te traerán juguetes en Navidad. Parece una tontería, pero, Ángel, esto también es una manipulación. Mm-hmm. Sí, en definitiva, todo el mundo nos manipula, Ángel. Estamos rodeados de manipulaciones, ¿estás de acuerdo? Pero
sí, sí, por eso hay que ejercitar todo lo posible para luchar contra eso y tener ese espíritu crítico, claro. Vamos a poner ejemplos de estrategias de manipulación.
Pues mira, Ángel, hay una que es muy clara, una estrategia que te sonará, que es la de Noam Chomsky, que es un lingüista y filósofo y politólogo americano, que él lo resume todo en 10 estrategias. Yo no voy a hablar de las 10, pero vamos a hablar de alguna de ellas, a ver qué te parece. La estrategia de la distracción, es decir, hay un problemón que tenemos ahora mismo en España y desviamos la atención del público con otro problema que es, vamos, ridículo, pero sí, ya le quitamos lo importante, ¿no?
A diario. Ahí la culpa de caer en eso es nuestra.
Es nuestra, por supuesto.
Sí, sí.
Crear problemas y después ofrecer soluciones. Esto también es un clásico, ¿verdad? Oye, pues, esto es un problema y luego tú estás en plan campeón y esto lo arreglo yo, ¿no? La estrategia de la gradualidad. Una medida es inaceptable o es poco positiva, pero la aplican en cuentagotas, poco a poco, y nos la van metiendo. Dirigirse al público como si fuéramos criaturas de corta edad, nos toman por críos o por tontos, y esto, por desgracia, cada vez pasa más.
Joder, estoy viendo a una vicepresidenta del gobierno ahora mismo.
Pues bueno, sí, señor. Y luego estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Esto sí que es grave, porque nos quieren hacer todos vulgares e incultos. Eso de pasar de curso con 2 asignaturas suspensas, hacer lavado con 1 asignatura suspensa, esto es nadar en la mediocridad y es francamente pues peligroso, Ángel.
Claro, la pata fundamental, el pilar de la educación. Consejos para no ser víctimas, para no caer en esa manipulación.
Pues mira, las personas manipuladoras se presentan siempre como gente encantadora, seductora, siempre que hablan muy suavecito, ¿verdad? Y saben qué herramientas deben emplear para doblegar nuestras voluntades y utilizan pues muchas estrategias. Algunos consejos que se me ocurren para no dejarse engañar son aprender a conocerte y respetarte, es decir, no decir sí fácilmente. Piensa antes de actuar. Mantente firme en tu postura, no titubees, habla con seguridad y convencimiento, a pesar de que te estén insistiendo una y otra vez. Trabaja bien tus emociones, no caer en la culpa y en el miedo. A veces te dan la vuelta y parece que si no tomas esa decisión, el culpable de lo que pasa serás tú. Oye, no es mi problema, ese es tu problema, que lo estás creando tú. Y, por supuesto, alejarse de la persona manipuladora, amigo, que, como he dicho, se les ve venir, ¿eh?
Parte has apuntado antes. ¿Cómo reconocemos a un manipulador de libro?
Pues mira, ya he empezado diciendo que son personas encantadoras, que interpretan un rol de víctima, eso también te suena, todos son víctimas. Te hablan de su infancia difícil, lo de siempre, su mala suerte, pero luego acaban haciéndote sentir culpable. Te amenazan sutilmente, no valoran lo que haces, o incluso te critican. Pretenden ser tu guía espiritual de tu vida y son muy hábiles porque cuando ven que tú te sientes molesto, automáticamente cambian de temática y a por otra, ¿sabes?
Ejemplos.
Bueno, pues vamos con los ejemplos. Si te parece, el primer ejemplo es de una psicóloga y conferenciante que se llama Cristina Balinotti y nos explica qué es la manipulación.
Cuando la persona que manipula al otro lo hace de manera oculta, subrepticia y ya con una segunda intención. Te voy a manipular para obtener un resultado que solamente me beneficie a mí. Y también, de parte de la víctima de la manipulación, hay inconsciencia. La persona que es manipulada no sabe lo que le está sucediendo.
O sea, que date cuenta, quieren sacar un beneficio propio, pero descaradamente, y además tú es que no te estás enterando.
Claro.
Eso es la manipulación, es un ejemplo clarísimo.
Un segundo ejemplo.
Pues mira, el segundo ejemplo es muy interesante. Y se trata de cuando nos hacen las encuestas, que sabes tú, dependiendo de la pregunta, cómo te lo hacen, tú votas a favor o en contra. La cuestión es la misma. ¿Usted volvería a poner el servicio militar? Que mira qué cosa más curiosa, ¿eh? Pues vamos a ver, el manipulador le hace unas preguntas a una persona y veremos qué es lo que vota.
¿Le preocupa mucho el número de jóvenes que hay sin trabajo?
Sí.
¿Cree que ha habido un aumento de la criminalidad entre la juventud?
Sí.
¿Piensa que hace falta más disciplina en nuestros colegios?
Sí.
¿Y le parece que el pueblo aceptaría un poco de autoridad y mano dura?
Sí.
¿Está seguro de que eso es lo que quieren?
Sí.
¿Impondría usted de nuevo el servicio militar obligatorio?
Bueno, supongo que sí lo haría.
¿Sí o no?
Sí.
Como ha visto, es muy fácil que la gente diga lo que queremos oír. Luego no mencionan las otras preguntas y solo publican la última.
Qué descaro, qué curioso, Ángel, sí. Qué descaro, sí, sí. ¿Ya has visto?
Y vamos rápido ya por un tercer ejemplo.
La tercer ejemplo es lo mismo, mismo protagonistas, pero para que se haga lo contrario.
A ver.
¿Le preocupa el peligro de una guerra?
Sí.
¿Le parece una locura la carrera de armamentos?
Sí.
¿Cree que es arriesgado darles armas a los jóvenes y enseñarles a matar?
Sí.
¿No opina que es totalmente injusto obligar a la gente a manejar armas?
Sí.
¿Es contrario a implantar el servicio militar obligatorio, señor?
Sí.
¿Has visto?
Qué curioso.
Qué curioso. Claro. Hay que ver.
Pero es que hubiéramos caído cualquiera, salvo tú. Hubiéramos caído muchos.
Hay que ver cómo la lleva al huerto las dos veces, ¿te has dado cuenta, no?
Sí, sí,
eso
sí.
Es manipulación total, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Lo han hecho humorísticamente, pero es verdad que es muy fácil. Lo de las encuestas es un... Es verdad que hay que también saber leerlas, ¿eh? Volvemos a lo de antes. Sí, es espíritu crítico también entre los periodistas, no solo entre la gente. Eso me parece muy importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, para finalizar, un libro.
Pues mira, el libro que tenemos hoy es El dominio mental, la geopolítica de la mente. Es del coronel Pedro Baños, supongo que lo conoces.
Sí.
Este centra la atención en las técnicas que el poder utiliza para controlar nuestras emociones, porque sabe muy bien que quien consigue controlar nuestra mente controla el poder.
Claro, y no hace falta solo que sea un dictador, estoy pensando en Putin. No, no, se puede controlar de manera mucho más inteligente, pareciendo el más progresista del mundo.
Y es lo que hacen todos los días, Ángel.
Y no mira a nadie, sí, no mira a nadie. Todos los días. Frases, que te encanta siempre poner citas.
Sí, pues mira, hoy dos frases de Braque que son muy cortitas, pero yo cortitas y al pie, ¿no? La primera es, no he mentido, solo he omitido información. Esto clarísimo de los manipuladores.
Uh-huh.
Y la segunda, no creas todo lo que ves, incluso la sal parece azúcar. ¿Cuál te gusta más, Ángel?
Pues yo, fíjate, me quedo con la segunda. Me quedo con la segunda, porque es verdad que hay mucha información que no se puede emitir.
No se puede emitirse.
Por lo tanto, y que te voy a contar a ti que no sepas mucho mejor que yo. Así que me quedo con la segunda. No creas todo lo que ves, incluso la sal parece azúcar. Me parece muy interesante.
Interesante, muy interesante. Yo creo que has elegido bien, Ángel. Muy bien.
Sí.
Muy
bien. No creas todo lo que ves, incluso la sal parece azúcar. ¿Te apuntan los deberes?
Sí, me ha dicho, sí, el punto crítico me ha dicho, ¿no? ¿Verdad?
Espíritu crítico. Espíritu. ¿Cómo fomentar el espíritu crítico?
Pues me lo apunto, Ángel.
Es difícil, ¿eh? Porque tienes que fomentar el espíritu crítico, pero tienes que tener disciplina, tienes que obedecer, tienes que tener personalidad. ¿Dónde está el límite?
Ya sabes que yo aquí estoy a tus órdenes, o sea, que me lo apunto. Joder, ya, macho, y a trabajar, ¿eh?
Que me digas
a
trabajar. Con todas las estrellas que tienes me da un poquito de cosas, pero bueno. Miguel Alcañiz. Todos los viernes en la linterna, pues ese puntito de recursos humanos, más humanos que recursos. Gracias, general, cuídate.
Gracias a ti, un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Adiós.
Te recuerdo, el próximo domingo, elecciones en Andalucía, programa especial desde la terraza del Hotel Querencia, a partir de las 7:30... con Carlos Herrera, posteriormente el Menda, hasta los resultados y todo el equipo de comunicadores de COPE. Elecciones andaluzas, programa especial en COPE y en 13 el próximo domingo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? Con las rayas rojas,
curvas,
torcidas, con curvas.
Y numerosísimas peñas de España y del mundo que rechazando la camiseta, rechazando el escudo.
Dijimos que no nos gustaba, no representaba la camiseta del Atleti.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy
buenas. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
De momento va a quedarse en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.